el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Cristian Guzmán le saluda muy cordialmente y le agradece que una vez más haya tomado la buena decisión de acompañarnos en una semana más del Maestro en Casa. Como cada semana está con nosotros Cristina Mesa. ¿Cómo está, Cristina?
Muy bien, Cristian. Esta vez abarcaremos temas relacionados con la cuarta semana del libro Kavecar.
Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, Cristina.
Ajá, es cierto. Hoy nos acompaña don Gustavo. Él es un reconocido matemático y lo hemos invitado hoy para que nos cuente un poco acerca de la historia de los números ordinales.
Bienvenido a nuestro programa de hoy. ¿Cómo le va, don Gustavo?
Pues muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por invitarme a este programa.
Don Gustavo, el otro día conversaba con mi sobrino acerca de cómo le iba en la escuela. Y me llamó la atención que me respondiera que era el tercer promedio de la clase en general. Ah, pero el primero de la fila, de acuerdo a su tamaño. Por eso me surgió la inquietud que da pie a su presencia hoy.
Cuéntenos, don Gustavo, ¿cómo surgen los números ordinales?
Miren, cuando nuestros antepasados aún no conocían los números, inventaron formas de contar con las manos. Se utilizaban también símbolos difíciles de descifrar. En varias partes se crearon diferentes sistemas de numeración para contar. De esta manera, fueron evolucionando hasta llegar al sistema de numeración que hoy día utilizamos. Los números ordinales indican el orden que algo o alguien ocupa en una serie o sucesión.
Es interesante esta reseña, don Gustavo. Por cierto, son muy utilizados estos números ordinales.
Sí, por ejemplo, en una carrera de atletismo se premia, como en otras disciplinas, con medalla de oro el primer lugar, el segundo lugar con medalla de plata y un tercer lugar con medalla de bronce.
Después de ellos estarán los corredores que llegaron en cuarto, quinto, sexto lugar y así respectivamente.
Bueno, ya conocemos un poco acerca de cómo surgen los números ordinales. Pero dígame, don Gustavo, ¿cómo diferenciamos los números ordinales?
Estos números ordinales llevan escritos en la parte superior derecha un cero pequeñito.
¿Cómo escribimos estos números, don Gustavo?
Primero, veamos cómo se leen los primeros 10 números. Comenzamos. Primero, segundo, tercero, cuarto, después, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y vamos a finalizar con noveno y décimo.
Luego sigue undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto.
Es parecida en la primera parte de la lectura de los números.
Sí, es similar. Pero 20 y 30, 40 y 50 son diferentes.
¿Y cómo se leen esos números, don Gustavo?
20 se lee vigésimo. El 30, trigésimo. Y el 40 se lee cuadragésimo. Y en cuanto a 50, 50 se lee quincuagésimo.
Para escribir después de vigésimo se utilizan los números del 1 al 9 y se combinan con cada decena. Por ejemplo, 21 se lee vigésimo primero. Esto se aplica a las demás cantidades.
Para leer, por ejemplo, 32 sería trigésimo segundo y 45 se leería cuadragésimo quinto.
Entonces, las cantidades mayores que vigésimo las leemos por partes, primero las decenas y luego las unidades, como lo hicimos anteriormente.
Y es que, con los números ordinales, podemos ordenar grupos de elementos, puede ser por tamaño, por edad, por fecha de nacimiento, por orden alfabético. En realidad, la utilidad de los números ordinales es muy diversa.
Claro, y es que los encontramos también en la numeración de nuestras avenidas, en la numeración de los pisos de un edificio y muchas otras situaciones. ¡Qué interesante es este mundo tan grande de los números!
Así es, Cristina. Pero aún tenemos más que aprender de los números, porque la otra parte de nuestro programa está relacionado con los números pares e impares.
Cuéntenos algo de los números pares e impares. A ver, don Gustavo.
Si observamos nuestro cuerpo y mucho de lo que nos rodea, están inmersos los conceptos de par o pareja. Por ejemplo, decimos par de medias, par de zapatos, pareja de bailarines. En nuestro cuerpo tenemos dos orejas, dos ojos, dos manos, que dos piernas. Entonces, el concepto de par lo manejamos desde muy pequeños.
Pues sí, en la matemática, la pareja o el concepto de par está determinado por el número 2.
¿Y qué es eso de un número par?
Pues un número par es cualquier número entero multiplicado por 2.
Por ejemplo, si uno tiene un número como el 3 y lo multiplica por 2, obtiene 6, que es un número par.
Lo mismo sucede si tomamos el 9 y lo multiplicamos por 2. Obtenemos un número par que es el 18.
Los números pares se cuentan de 2 en 2, comenzando por el 0. Así tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente.
También existen los números que no son pares, ¿verdad?
Ajá. Estos son todos los números enteros que no son pares y por lo tanto no son múltiplos de 2. O sea, que no resultan de la multiplicación de un número entero por 2.
Y dígame, Gustavo, ¿cuáles son esos números?
Bueno, los podemos encontrar de muchas formas. Por ejemplo, contamos de 2 en 2 comenzando del 1. El resultado va a ser únicamente números impares.
Contemos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Don Gustavo, ¿existe otra forma de saber si una cantidad es par o impar?
En realidad sí, existen algunas otras. Vea, por ejemplo, si uno divide una cantidad y el residuo de la división es cero, la cantidad es par. Otra forma de saberlo es mediante una serie de reglas que existen en la matemática. Estas indican cuándo una cantidad es divisible por otra de manera exacta.
En otra ocasión, don Gustavo, tendremos la oportunidad de aprender más acerca de la división y estas reglas matemáticas para dividir de las que usted nos comenta.
Don Gustavo, ¿y qué es eso de residuo?
Bueno, el residuo es uno de los términos de la división. Cuando uno realiza una división, al final de todo el proceso, si la cantidad es exacta, decimos que no sobra nada. Entonces, el residuo es cero. Pero si la división no es exacta, esa cantidad que sobra al final será el residuo.
¿Podemos explicar mejor las situaciones anteriores mediante algunos ejemplos?
Vamos a ver. Sí. Si tenemos un grupo de 6 alumnos y otro grupo de 6 sillas, queremos que los alumnos se sienten en cada una de esas sillas. Pero, ¿habrá algún alumno que se quede sin poder sentarse?
En realidad no, porque si repartimos las sillas entre los alumnos, le tocaría una silla a cada uno y no sobraría ninguna.
Bueno, en ese caso podemos decir que no sobró nada en esa repartición de sillas. Entonces, también podemos afirmar que el residuo o lo que sobró de la división es cero.
Veamos otro ejemplo. Si no fueran 6 alumnos, sino 10, y los queremos sentar en sillones donde caben 3 alumnos en cada sillón.
En este caso, lo repartimos así. 3 alumnos en un sillón, 3 alumnos en otro sillón, y tres en el tercer sillón. Ya completamos los espacios en los tres sillones. Pero esta vez nos quedó un alumno sin sentarse.
Entonces, don Gustavo, en esta división que hicimos, nos sobró un alumno. El residuo de esa división sería uno.
Ajá, así es. Esta es una forma más de conocer si una cantidad es par o no.
Bueno, don Gustavo, agradecemos muchísimo su valioso aporte en este programa y esperamos contar con usted en otra oportunidad.
Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Entonces, hasta la próxima.
Nosotros estamos llegando al final de este programa, no sin antes invitarlos para que nos acompañen al próximo.
Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.